Primera de Timoteo 5, y vamos a empezar la lectura en el 9, habiendo llegado a los versículos 9 y 10 esta mañana. Primera de Timoteo 5, 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que queda tan clara y porque nos habla de estas cosas tan prácticas que necesitamos. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo y tu ayuda ahora para que ilumine nuestra mente y nos enseñe qué hemos de hacer. Lo pedimos dándote gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A ver si arreglo esto. Ahí. Esta mañana habíamos llegado a esta lista que se me olvidó deciros que se divide en tres partes. La lista primero es las que sí entran, lo que hemos mirado esta mañana en el 9 y el 10, luego las que no, en el, del 11 al 15 y por qué, y allí algunas advertencias, y después el resumen en el versículo 16. Entonces toda esa sección del 9 hasta el 16 es otra vez los consejos apostólicos y la enseñanza y los mandamientos, porque dice en el 7, manda también esas cosas, mandamientos acerca del cuidado de las viudas, y no solo el cuidado de ellas, sino el comportamiento de ellas. Son mandamientos para ellas, las mayores de 60 años, y las jóvenes también, ahí tienen sus instrucciones. Así que aquí hay instrucción apostólica muy práctica, que la doctrina apostólica no es solamente acerca de, como algunos dicen, oh, solo tenemos que estar de acuerdo con, sobre los grandes fundamentales de la fe, el nacimiento virginal del Señor, la Trinidad, el Evangelio y lo demás, que hay muchas cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Pues eso no dice eso. Eso es doctrina apostólica aquí. Y son cosas que tienen que ser mandadas y enseñadas. Y el descuido de esas cosas ha producido también mucha tristeza y confusión en familias y en iglesias. Entonces vimos las que sí en esta mañana, en los versículos 9 y 10, que allí pone, recordando lo del versículo 5, que también pone requisitos, recordando que ahí hay estas seis cosas que dice: ha quedado sola, que no se ha vuelto a casar, espera en Dios, entonces su mira está puesta en el Señor y está buscando apoyo y protección y guía de Él, y hasta que Él le acompañe. Es diligente en oraciones y súplicas, como el versículo 5 dice. Ahí habíamos pensado en Ana, aquella mujer vieja, más de 80 años tenía, y como ella estaba ahí suplicando y testificando en el templo. Ella y el otro abuelito que estaba ahí en el templo cuando nació el Señor, cuando fue presentado, Simón. Qué bonito eso. Ver él y ella. Seguramente se conocían, pero no tenían, que sepamos nosotros, no tenían ninguna relación familiar, pero seguramente se conocían porque ahí estaban, siempre en el mismo lugar, en el templo. Bueno, personas de la tercera edad, cuyas vidas cuentan para el Señor. Allí están. Entonces, diligente en oraciones y súplicas, porque, bueno, es una abuela, es una viuda, tiene problemas de salud, a lo mejor no puede salir y repartir tratado, a lo mejor no puede ir a hacer muchas cosas, pero eso sí que puede hacer. La oración se puede hacer un paralítico. La oración se puede hacer una persona que no puede salir de su casa. Y con la oración se puede hacer mucho. Pero la idea aquí es ser diligente en la oración. Hay personas que solo oran cuando les duele algo. ¡Ay, Señor! Esa es su oración. Y luego hay personas que interceden y suplican por otras personas, como Pablo decía que le venía encima la carga, la preocupación de todas las iglesias, todos los días. Y yo personalmente encuentro que cuanto más viajo y conozco a personas en otros lugares en el mundo, más carga de oración tengo, porque todos esos hermanos cuentan sus cosas y piden consejos y piden oraciones, y uno los lleva en el corazón y se pone uno a orar y se le va el tiempo, porque son tantos que necesitan oración. Y mi abuela me decía una vez, pero mira, si nosotros no oramos por esas personas, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Porque mira alrededor qué poca gente ora, y en el mundo nadie. Si nosotros no intercedemos, no suplicamos por ellos, ¿quién lo va a hacer? Y yo siempre me acuerdo de eso. Porque no es cuestión de decir, bueno, seguramente tiene quien ora por él. No es responsabilidad nuestra. Y esa es una cosa, fijaos en qué importante es que está puesta aquí en una lista que califica a las viudas dignas del apoyo, del cuidado de la iglesia. Es muy importante la oración. No menor de 60 años, que lo explicará luego en los versículos que siguen, del 11 al 14 o 15. Ha sido esposa de un solo marido, que no ha sido una persona divorciada y todas esas cosas que pueden entrar ahí. Tenga testimonio de buenas obras. Y esto ya lo vimos en el versículo 10. Testimonio de buenas obras que viene con todas esas cosas, criando hijos, practicando la hospitalidad, lavando los pies de los santos, socorriendo a los afligidos, en fin, ha practicado toda buena obra, lo importante que es, porque eso es la piedad. Eso es la piedad práctica. Entonces, ella ha practicado la piedad, las buenas obras. Y ahora el Señor dice a su familia, que si tiene familia, versículo 4, que ellos aprendan a ser piadosos. Ella está practicando la piedad. Y está orando, está haciendo esas cosas y orando con diligencia. Y que su familia aprenda también la piedad, el cuidado de tales personas, porque merecen un amor práctico, y no solamente en el Día de la Madre que alguien le lleve un ramo de flores y una tarjeta. La gente piensa que así cumple sus obligaciones. Esas son tradiciones fomentadas o bien por la iglesia o bien por las empresas que venden flores y hacen tarjetas para que la gente vaya, que estimula así el negocio, el comercio. Hay que tener un día para la madre, otro para el padre, otro para los jefes de trabajo, otro para la secretaria, otro para eso. Ponen todos esos días y donde la gente va, como obediente, así como las ovejas que siguen, van ahí a las tiendas y compran sus cosas y los regalan, porque alguien le ha dicho que es el día de tal. Mira, el día de la madre es todos los días. El día de la esposa es todos los días. El día del padre es todos los días. Todos los días estas cosas deberían ser recordadas. Y el Señor aquí nos está recordando lo importante que es tanto para la viuda, así como para su familia, la piedad práctica. Ahora venimos a los versículos del 11 al 15 y las que no pueden estar en la lista. Y aquí se contemplan, bajo instrucción apostólica inspirada, las viudas jóvenes y sus problemas. Algunos pueden ser problemas espirituales y otros pueden ser problemas, digamos, emocionales, relacionales, peligros en las que andan, y entonces el apóstol lo pone así. Versículo 11. Pero, observad que el pero marca un contraste, porque viene en el 9 y el 10 diciendo quiénes pueden estar en la lista, y ahora el contraste, las que no. Y entonces marca ese contraste que viene, algo opuesto con esa palabra. Pero viudas más jóvenes, o sea, más jóvenes de 60 años. No admitas, no quiere decir no admitas a la iglesia. Está hablando de la lista. Recordad que estamos hablando en el versículo 9 de la lista. La lista de las personas que la iglesia se encarga de su cuidado, de mantenerlas. Solo eso. Las viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Entonces, ¿qué son sus deseos aquí? Bueno, primero decimos que no se puede admitir porque Dios tiene otro plan para ellos y ellas, y ese plan viene en el versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Ese es el plan del Señor para ellas. No que estén en la lista de las que la iglesia mantiene. Impulsadas por sus deseos. ¿Qué deseos pueden ser estos? Deseos físicos. Ya han conocido a varón, a su marido, y no solo en el sentido físico, sino en el sentido emocional. Han sido acompañadas, han tenido su compañero de vida, y ahora se quedan solas. Y bueno, se queda en casa comiendo sola y tiene deseo cuánto le gustaría compartir el plato con alguien. Es lógico eso. Deseos sociales. ¿Con quién hablar? ¿Con quién pasearse? ¿Con quién compartir las cosas? La soledad afecta también a ciertas personas, más que otras, afecta a todos. Por eso cuando tienen los astronautas y los tienen entrenando y todo eso, ahora están hablando de ir a Marte. No creo que se vayan nunca, pero de eso están hablando ahora. Bueno, pero es un año para llegar. Se van a poner 5 o 6 hombres en una cápsula y ahí se van a quedar un año. Pues tienen que llevarse bien, porque no pueden salir de paseo. Ahí están encerrados. Y al principio, cuando mandaron uno a la vez al espacio, pues los habían estudiado mucho tiempo para ver cómo andaban solos, porque estar ahí dando vueltas y no tener a nadie, para ver si se le iba a la cabeza y después hacía una tontería. Dice, no, primero hay que analizarlo, porque la parte social de la vida es importante. También pueden ser deseos económicos. Más de una mujer viuda, y no solo viuda, sino las que se casan por primera vez, más de una se ha casado por dinero. O sea, por quedar bien, por estar cubierta. Además de que acompañada, pero protegida, arropada, y esas son cosas que le preocupan, la cuestión económica. Y hay muchas parejas, de hecho, que se burlan del gobierno y de las leyes, que quedan juntos, pero uno cobra y el otro, y la otra cobra. Deberían cobrar solo como matrimonio y están cobrando por separado como individuos, y allí pues hay trampa. Pero aquí la cuestión económica puede ser una cosa práctica, no una tontería, y no solo el deseo de lujo. O sea, a veces se dice eso cuando una mujer se casa, y se casa con él por su dinero. Yo he conocido personas que sí que lo han hecho, la mujer misma me ha dicho que lo ha hecho. Pero no es siempre así. No es siempre así. En fin, se rebelan, por seas cuales sean los deseos, se rebelan contra Cristo. ¿En qué sentido se rebelan contra Cristo? Algunos piensan que eso es que ya rechazan a Jesucristo y no quieren andar en pos de Él. No digo que no sea posible, pero digo que, considerando el contexto, no me parece que está hablando de eso, sino que está hablando, como por ejemplo vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 7, Primera de Corintios capítulo 7, y versículos 34 y 35, donde dice, está hablando de la casada y la no casada, pero la no casada aquí es doncella. Dice aquí, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces allí está explicando, una mujer casada tiene lógicamente y correctamente tiene la preocupación de agradar a su marido. Eso no es malo, es algo práctico. Y Efesios 5 habla de la relación entre marido y esposa. Pero aquí está diciendo, en cuanto a las cosas del Señor, la doncella, o sea, la no casada, tiene una ventaja. Ella cuida las cosas del Señor. No tiene un marido que preocuparse por él. Ella está libre de esa obligación, y es un amor también, no quitando eso, pero estamos hablando del tiempo que ocupa. Que si tiene que lavar la ropa, planchar la ropa, atenderle, y comprar lo que le gusta, comprar más, las cosas que tiene que hacer, para dos que solo uno no tiene que hacer. Bueno, todo ese tiempo y toda esa energía, la doncella puede gastar en el Señor. Y así, sin entrar ahora, que no es nuestro propósito, en 1 Corintios 7, pero ahí hay unas lecciones muy importantes para las personas no casadas. Que muchas veces cuando son jóvenes, y a veces no tan jóvenes, les entra la obsesión, es como dicen, una infatuación. Infatuarse viene de la palabra fatuo, que es necio. Y es ponerse loco por algo. Una infatuación, se infatúa de una persona, se enamora locamente, como el amado hermano Padilla solía decir, que el enamoramiento, él decía, es un estado temporal de demencia. Él siempre jugaba con los jóvenes ahí en Carabanchel, con eso, lo decía bromeando con ellos, porque se despistan, solo piensan en su cosa, en pareja y eso, y nada, y se vuelven tontitos o locos con otras cosas. Él siempre decía eso. Bueno, estamos diciendo que una persona que es soltera, que no tiene marido, no tiene esposa, es una persona libre para atender las cosas del Señor, y debería poner su mente y sus deseos, y sus energías, y sus recursos, y su cuerpo, a disposición del Señor, para servir al Señor. Mientras que muchos, lo que hacen es, pasan mucho tiempo arreglándose, y si colonias, y si maquillándose, y si joyas, y si esto, y si lo otro, tratando de ponerse guapo para, están cazando, buscando pareja, y cada persona que entra lo miran, y dice, analizando, que entra por la puerta. ¿Podría ser mi pareja? ¿Podría ser mi pareja? Ah, este no. Este posiblemente. Ese también posiblemente. Ese no. Y así, están mirando todos así. Y no piensan en otra cosa. Si la persona es una oportunidad o no. Y deberían estar pensando en el Señor. Dice aquí que debería cuidar las cosas del Señor en 1 Corintios 7. Entonces, aquí, en 1 Timoteo 5, estamos tratando de comprender en qué sentido nos dice aquí que se rebelan contra Cristo. Es una mujer joven, viuda joven, que estaba libre ahora porque quedó viuda, estaba libre para cuidar las cosas del Señor, volver a tener, no tener otra obligación como una doncella, cuidar las cosas del Señor y dedicarse a las cosas del Señor. Ay, sí, pero impulsada por sus deseos, esto que ya hemos hablado, sean cuales sean, entonces en ese sentido se rebelan. Ya Cristo no es suficiente y entonces quieren casarse. No es un pecado casarse, casándose en el Señor. Pero eso está hablando de que ya dejan una entera devoción a Cristo que decían que iban a tener, pero tropiezan porque son jóvenes y tienen vida por delante, y aquí, pues, es por eso dice en el 14, quiero que se casen, para evitar ese problema, de decir un día que van a dedicarse a Cristo, y el año que viene, después de cansadas y solitas, y todo eso, y preocupada por su futuro, y entra un hombre soltero, elegible, y empieza a entablarse ahí una relación. ¿Y qué pasó con esas promesas que habían hecho a Cristo? Pues no dejan de creer en Él, creo, que no dejan de creer en Él como su Señor y Salvador. Pero su devoción y su dedicación a las cosas de Cristo y la persona de Cristo mengua mucho. Es posible que también se habla aquí del otro, del caso extremo, de una mujer que ya deja las cosas del Señor porque no era creyente en el principio y abandona todo y se va. Pero no creo que eso sea lo principal contemplado aquí. Incurriendo así en condenación, bueno, ¿cómo puede tener condenación si casarse no es pecado? Bueno, es esta condenación en ese contexto de que ha abandonado su atención a la persona de Cristo, quebrando su primera fe. Unos dicen, no, es que aquí abandona el Evangelio y ya es descubierta que no era realmente creyente y deja todo y se va con cualquier hombre, cualquiera que lleve pantalones, se va con él. Y se le olvida todo de la fe. También es posible que pasen cosas así. Han pasado. Pero creo que aquí está hablando de su devoción a Cristo por haber quebrantado su primera fe. Eso es que ella, en el versículo 5, espera en Dios. Está confiando en el Señor para su protección, para acompañarla, para su futuro. Y en ese sentido, lo ha quebrantado. Entonces, mejor sería no hacer esas obligaciones, y por eso le dicen al católico que se case, que no ande haciendo promesas así que no podrá cumplir. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces aquí se ve que aprenden. Habíamos visto, ¿qué versículo era este? Versículo 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos también, primero, a ser piadosos. Ahí habíamos visto que aunque adultos, aprendemos, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo. Lo que pasa es que aquí las viudas jóvenes aprenden algo malo. Si las pones en la lista, entonces no se van a quedar en la lista, porque tienen esa lucha y ese deseo, esos deseos, entonces van a dejar de confiar totalmente en Cristo para suplir lo que necesitan y van a buscar un hombre. Y se van a casar. Aprenden además otras cosas, a ser ociosas. Si bien no buscan marido, tampoco trabajan. La mujer en Proverbios 31 no es una mujer ociosa. La mujer virtuosa es una mujer hacendosa, una mujer que trabaja, que labora con las manos. A esto lo hemos visto, que atiende sus asuntos, sus negocios. Es una mujer que parece que no tiene tiempo libre porque se queda de noche trabajando, dice que su lámpara no se apaga de noche, y de madrugada se levanta para cuidar los de su casa. Y las mujeres que trabajan y llevan una casa saben lo que es eso. Levantarse temprano y acostarse tarde. Y ahora que mi esposo se ha ido para cuidar de mi madre ese tiempo, pues he tenido yo que aprender sus trabajos y trato de compaginar los míos, que no los llevo todos al día, porque estoy aprendiendo, aunque ya lo tenía que haber sabido, ¿verdad? Después de más de 35 años casado, tenía que haber sabido, y lo sé. Pero otra cosa es saberlo, cuánto trabajo tiene por la práctica, saberlo por la práctica. Levantarse de madrugada, preparar los bocadillos para los hijos que se van a estudiar, para que lleven el bocadillo, y ellos se van de la casa, y entonces ya de mañana te quedas ahí solo en la casa. Un día hay que sacar el polvo de las estanterías, otro día hay que limpiar los baños, otro día hay que hacer eso, todos los días hay que hacer ropa y plancha, hay que comprar, hay que estar pensando en lo que se va a preparar para la comida, después hay que limpiarlo. Pues que no para.
no para.
Y aún diciendo todo eso, seguramente se me han olvidado cosas. Ay, que no he hablado de pasar escoba y fregar suelos y siempre hay trabajos. Ociosa. ¿Por qué ociosa? Ah, bueno, porque le está apoyando a la iglesia. No necesita trabajar. Entonces ahí se queda. Y él dice, no, no, porque no la apoya la iglesia, no entra en la lista, porque luego aprenderá a ser ociosa. Va a tener problemas. Es bueno que trabaje, como joven, es bueno que trabaje. Que trabaje con sus manos. Y que se ocupe de que tenga responsabilidades. No es una cosa mala. Que no aprenda a ser ociosa. Demasiado tiempo de ocio es un peligro, porque ahí es donde se mete el diablo. Se ha dicho, los puritanos decían, y es verdad, que el tiempo de ocio es el campo de recreo del diablo. Acuérdate de eso. Chismosas, entremetidas, chismosas. Van ahí hablando uno a otro, y sabe lo que dijo fulano, y sabe el otro día que vi tal, que no vino ella, y yo pienso que por eso, y sigue hablando, hablando, hablando. La, ¿cómo la podemos llamar? La mensajera, que va de una a otra llevando noticias, y después entremetidas, y ten cuidado con eso, y eso, y ya se mete en todo, viendo todo, y consejos para todos, y acerca de todo. Eso no es su trabajo. En lugar de orar, charlan. El cotilleo, los chismes. Y en lugar de controlar su boca, pues la tienen descontrolada. Tienen tiempo, pero no lo emplean para las cosas del Señor ni para edificar a nadie. Y estos son los peligros que tienen las viudas jóvenes. Eso no quiere decir que por defecto una viuda joven sea una persona mala ni peligrosa. No está diciendo eso. Está diciendo que ellas tienen una serie de peligros y de debilidades y de puntos flacos que pueden ser explotados por el enemigo, que hay que tener cuidado y hay que ayudarlas. Entonces, ¿qué ayuda hay para ellas? Pues no es que se pongan en la lista de que la iglesia los cuide, que ellas encuentren de qué ocuparse. ¿Qué tienen que hacer? Quiero, dice el apóstol. Y cuando algunos dicen, leen eso, dicen en el 14, ah, pero eso quiero, eso es la opinión de Pablo. No, no es la opinión de Pablo. Cuando bajo inspiración del Espíritu Santo, el apóstol dice quiero, ese quiero es el deseo apostólico inspirado y guiado por el Espíritu Santo. Lo tenemos que ver así. Si no, no estaría en las Escrituras. El hecho de que lo quiere Pablo no está diciendo que sea un tema suyo, una manía suya. Él lo quiere como apóstol. Él está metido en el tema, el Espíritu Santo le está guiando. Y entonces, ¿qué es lo que quiere? Que se casen, dice. Que se casen, pero ¿cómo? Primera de Corintios 7, no con uno cualquiera. Primera de Corintios 7, versículo 39, habla de la mujer que se queda viuda. Primera de Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, entonces ella es viuda, si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. Eso de en el Señor no quiere decir simplemente que sea una persona que es creyente. Para algunas les basta que el hombre diga que es creyente, aunque no dé señales de vida, pero le pregunto, ¿pero es usted creyente? Sí. Ah, bueno, entonces a comprometernos, porque lo está buscando. No quiere decir eso. En el Señor quiere decir en la voluntad del Señor, guiado y bendecido por el Señor. Y allí nos recuerda que el Señor tiene algo que decir acerca del matrimonio. Todo matrimonio cristiano debería ser en el Señor. Algunos opinan, yo no soy de su grupo, algunos opinan que cualquier creyente puede casarse con cualquier creyente. y que es libre elección. Yo no comprendo las palabras en el Señor de esta manera. Sí, dice con quien quiere, pero con quien quiere siempre que sea en el Señor. No hay que quitarle esa coletilla que está ahí, porque esto modifica lo que viene antes. Y la idea es que sea la voluntad y la guía del Señor a consultarle, porque el Señor, solo el Señor sabe el futuro. Mira, tú piensas que conoces a una persona. ¿Cuántas personas después de casados 20 años, oye, han descubierto cosas acerca de la persona que no sabían? Que nunca pensaban, cuando se casaron, que su matrimonio iba a llegar a tal punto. Claro, es porque no sabemos el futuro. A mí me pueden pasar cosas, a mi esposa le pueden pasar cosas, a nuestra familia le pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas a nuestra persona, a nuestra salud, a nuestras relaciones con los demás, a nuestra situación laboral. Son tantas las cosas que pueden pasar. Personas pueden ser provocadas y caer en tentación, pueden ser débiles, pueden ceder, pueden desagradar al Señor y ser castigadas, pueden enloquecerse por algo y tomar un torno la vida a las cosas malas que nunca se anticipaban. Son muchas las cosas que pueden pasar. Quiere decir, no sabemos el futuro. Y no se casa con una persona solo porque es guapa. O solo porque dice que es creyente. Yo no sé cuántos son, pero yo creo que es muy aconsejable que haya tiempo, incluso, yo no lo pongo como ley, pero yo digo que sería bonito que una persona orara y ayunara antes de tomar una decisión así. Y que buscara consejo, porque la palabra de Dios dice, en multitud de consejeros hay seguridad, hay protección. Entonces, una persona como los ancianos, tus padres, los ancianos de la iglesia, personas que han andado más años con el Señor y tienen experiencia, ellos pueden ver a veces facetas de un problema o de una situación que tú por joven o por falta de experiencia o porque tus emociones están metidos en eso, tú no lo puedes ver, porque las emociones nos ciegan a veces a cosas. Y es importante ese consejo del Señor, de su palabra, ese tiempo de esperar, de orar, incluso de ayunar pidiendo la guía del Señor y de pedir consejos y oraciones a los hermanos y dejarnos abiertos para que nos guíen. Si lo que queremos es casarnos en el Señor. Ahora, si solamente queremos casarnos por las ganas que tenemos, bueno, ya sabes. Quiero que se casen, dice, que críen hijos, porque criando hijos es lo que normalmente pasa en un matrimonio. En Tito 2, cuando habla a las mujeres, ahí lo que deberían hacer, Tito 2 dice, versículo 4, que las ancianas dice, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es algo práctico. Esas son las cosas que las mujeres enseñan. No enseñan desde un púlpito. No tienen conferencias y retiros de mujeres. Esas cosas no están en la palabra de Dios. Las mujeres enseñan cosas prácticas, así como yo decía, perdonadme por ponerle el ejemplo de mi abuela. Yo estoy seguro que vosotros también conocéis a otras mujeres piadosas, mayores de edad, como mi abuela y otras así, a lo mejor con mejor testimonio que ella. Pero yo solo os puedo hablar de las que conozco. Sí, no con eso quiero jactarme ni nada, porque no tiene nada, yo no aporto nada a eso, solamente lo observo y me ha impactado. Esto que ella las enseñaba a las mujeres jóvenes, pero no las enseñaba pasajes de la Biblia. Simplemente ella les hablaba, a lo mejor abría la Biblia y le citaba un versículo, pero le hablaba a ella acerca de su vida, de su carácter, de su relación, de sus hechos, de lo que se ocupaba en el día con su familia, le daba consejos de mujer a mujer, de esa forma. Y esas cosas son necesarias, las ancianas a sí mismas. Pero tienen que ser ancianas reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, y maestras del bien, que han aprendido ellas también primero. Y entonces ellos enseñan a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué es eso de amar a los hijos? ¿Qué madre es que no ama a sus hijos? Ah, bueno, pues en Proverbios dice que el que no corrige a su hijo no le ama, el que lo aborrece. Pero el que lo ama, lo corrige desde temprano, por ejemplo. Muchas personas se felicitan en que son permisivas con sus hijos cuando la Biblia dice que están manifestando que los odian y que se aman a sí mismos. Criando hijos es un trabajo, y no solo en ese sentido de corregir, sino la instrucción que tiene que dar, así, educándolos, y la protección y el cuidado constante, lo que hablábamos esta mañana, todo lo que tiene que hacer una madre para criar y educar y cuidar de sus hijos. Es trabajo, ocupa tiempo, le quita la carrera, pero está bien porque es una carrera mejor. Por eso le dije en 1 de Timoteo 2, donde habíamos leído, en el 15, se salvará engendrando hijos si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Por ahí está, que ella dedique su vida a la educación de sus hijos. Es joven, tiene fuerza y debería usar esto para eso. Después dice que gobierne en su casa. Cuidado, no dice que gobierne su marido. Algunos hablan de hombres, han hablado de su esposa y dicen la gobernanta, de aquella que lleva la batuta ahí en casa. No, no entra aquí, no, que me va a pisar los suelos, vete ahí a la plaza hasta que te llame. Madre, y yo sé cómo viven con mandonas así. No está hablando de eso, aunque la palabra es viene de una palabra que es déspota de casa. Si se traduce literalmente, es una palabra griega compuesta, oikodéspotes, que viene de eso, de una casa que tiene déspota. Pero la idea es que ella gobierne, como dice en Proverbios 31, absolutamente los asuntos de su casa. Ella tiene un lugar de ministerio y donde ella tiene autoridad. Y mirad, que eso en el mundo no siempre ha sido así, en muchos países y muchas culturas la mujer ni autoridad tiene en su propia casa. Se casa una mujer, por ejemplo, entre los árabes en Israel. Yo he convivido con ellos, he aprendido mucho acerca de ellos. Se casa ella con el hijo y viene a vivir la madre con ellos. O ellos van a la casa de los padres para vivir. Y esa madre, su suegra, a ella le gobierna. Es tremendo eso. La abuela en una casa, porque a veces conviven así, varias generaciones en una casa, ¿no? Y la abuela allí le hace la vida imposible a las mujeres más jóvenes. Pero en la palabra de Dios está diciendo que la mujer joven se casa, cría hijos y gobierne su casa. Ella es la encargada de su casa, no su suegra, no su madre, ella. Y allí en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento, habla de que el hombre deje a su padre y su madre y se una a su mujer. Y en el Salmo 45, cuando habla del matrimonio, de la boda, allí le dice a la mujer, olvídate de tus padres. Ella deja su familia y se casa con él. Él deja su familia y se casa con ella. Y ellos forman una casa nueva. Y ella, entonces, en esa casa, bajo la autoridad y el cuidado de su marido, ella es la encargada de la casa. Este es su reinecito que ella tiene. Ella no gobierna las mujeres de la iglesia. No es una pastora que gobierne las mujeres. La mujer del anciano no tiene autoridad. Pone ejemplo y puede tener ministerio, pero no tiene autoridad. Una vez en el ejército donde yo estaba, en la base ahí, las mujeres de los oficiales se reunían cada mes, tenían una reunión en el club de los oficiales, se reunían, tenían una comida juntas y hablaban de sus cosas y a veces invitaban una persona a venir, un oficial, un coronel o alguien a venir a darle un pequeño discurso. Y ese general fue un día, un general fue en la base donde yo estaba. Y ahí estaban juntas todas las mujeres de los oficiales. Estaban juntas. Y él dice, Bueno, entonces, antes de empezar el discurso, me gustaría hacer un pequeño ejercicio. Si son tan amables, podrían ponerse de pie y arreglarse, ordenarse conforme a su rango. Ah, sí, se levantaron. Entonces, la mujer del coronel se puso aquí. La mujer del alfiler se puso aquí, la mujer del teniente, se arreglaban todo. De arriba para abajo, con los segundos galones que llevaba su marido. Y cuando terminaban de ponerse, el general se quedó ahí mirándolas y dijo: estáis todas equivocadas. Vosotras no tenéis rango, no tenéis galones. La mujer del coronel no puede mandar a la mujer del teniente. Y las hizo sentarse. Y empezaba a hablar de cómo tenían ellas que cooperar y trabajar juntas y no ponerse y no adoptar el rango que tenía y la autoridad que tenía su marido, sino proceder como amigas y como colegas y trabajar y no tener esas peleas y luchas para tener autoridad entre ellas. Bueno, fue una lección importante, no solo para mujeres del ejército. Que no den adversario ninguna ocasión de maledicencia. Eso dice el versículo 14 al final. Porque hay un adversario. ¿Y el adversario qué hace? Pues en 1 de Pedro capítulo 5 dice que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere desviar y devorar a los creyentes, arruinar su testimonio. ¿Qué es esto de ocasión de maledicencia? Esta palabra, ocasión, si vosotros la podéis buscar en el diccionario expositivo de Vine, o en una enciclopedia, o los que quieren ir a un diccionario de griego, cosas así, lo podéis mirar. Porque eso no es cosa mía, pero es una palabra militar. Ocasión es una palabra militar, que significa base de operaciones. Así es. Y es lo que está diciendo, que no dé base de operaciones al enemigo. Que le da ocasión para hablar de ellos, sí, pero base para hacerles a ellas, a provocarles a hacer otras cosas que luego él puede maldecirles por lo que están haciendo. No le dé una base de operaciones. No le dé el lugar donde pone su pie, en tu casa, en tu vida. Ten cuidado, porque él está buscando cómo meterse. Solamente con eso, de base de operaciones, algunas hermanas han quitado la tele de su casa. Y han dicho, en mi casa no voy a tener el mundo. En mi casa no voy a tener las cosas que dan ocasión al enemigo a tener su base de operaciones aquí en mi casa. Mi casa va a ser un santuario, no va a ser un lugar del mundo. El mundo está en la calle, pero no en mi casa, no. Aquí no van a tener base de operaciones. Bueno, que sea por eso, por objetos, o sea, más bien por actitudes y las cosas de las que se ocupa en casa, pues es muy importante eso, no dar al adversario, porque el adversario seguramente lo busca. Y aquí, ¿por qué dice esto? No sé. Lo dice porque el enemigo, como hemos dicho, es el león que nos quiere devorar. Es astuto, que quiere desviarnos. Y ahí en el capítulo 1, versículo 6, ya lo habíamos visto. ¿Os acordáis? Pero allí estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de los hombres que enseñan cosas malas, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Y todo eso que ya vimos en el capítulo 1. Se desviaron. Desviándose, se apartaron. Y ahí hablamos bastante un domingo del problema de los desvíos y las personas que se apartan. Hoy están y mañana no están. Bueno, pero aquí el problema no es falsos maestros. En el capítulo 1 está hablando de eso, el problema con los maestros, varones que enseñan la palabra. Pero aquí el problema está con las mujeres. Algunas dicen, ¿cómo lo dicen? Algunas se han apartado en pos de Satanás. Satanás nombrado en el 14 adversario y aquí en el 15, por ese nombre Satanás, porque él está tratando de arruinar a las viudas, a todos. Pero la viuda joven tiene esos puntos que hemos considerado de sus deseos, de su juventud y la energía que tiene. Y entonces es una persona que tiene que ser encaminada bien para el Señor y cuidada, porque si no, allí el diablo tiene una forma especial de meterse con ella. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Que se ocupen de las cosas que Dios quiere que hagan y no se aparten en pos de Satanás. Satanás tienta y desvía a las personas y no solo a los varones. Él busca devorar y desviar y devorar a todos. Entonces, por eso nos dice aquí, volviendo al versículo 16, el resumen al final de esta sección: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que puede tener dos, puede ser de la mujer y del marido, puede haber, pero está hablando simplemente de los hermanos. Si los hermanos tienen viudas en este sentido, dice que las mantenga. ¿Qué es eso de mantener? Versículo 8. Si alguno no provee para los suyos. Proveer para los suyos, proveer para sus viudas, es mantenerlas, lo que necesitan. No está diciendo que tienen que vivir en lujo, pero está diciendo que tienen que mantenerse las cosas que necesitan. Y que eso es una preocupación de los que aman y cuidan esas viudas. Y si está en la lista, la iglesia las cuida, la iglesia las tiene que mantener. Pero aquí estamos hablando de eso. Mantener a las viudas quiere decir proveer las cosas que ellas necesitan. Y si tiene que ser como en Hechos capítulo 6, una distribución diaria o semanal, pero es que tiene que ser un cuidado de estas personas como cuidaríamos nuestra propia persona. Eso es amar así a los demás. Y entonces aquí dice que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Suficiente de qué? Suficiente recursos económicos, por supuesto. Eso está hablando. Para cuidarle y mantenerle las cosas necesarias. Entonces la iglesia se encarga de las que están en la lista de su iglesia, de su congregación. Y otra vez, esto nos enseña que se debe saber quiénes están en comunión y quién no. Porque ahí está el límite de la responsabilidad. Y las que tienen familia, hijos o nietos, y los creyentes que tienen viudas, que las cuiden. Porque es su responsabilidad, porque es bueno y agradable delante del Señor. Y cuando la iglesia cuida las viudas que son en verdad, que están en la lista, eso también es bueno y agradable delante del Señor. Por eso no habla de residencias y hogares de ancianos y esas cosas, porque no eran necesarias. El mundo de aquel entonces no ni siquiera contemplaba cosas así. Y hoy en día, yo no digo que no haya casos especiales que necesiten una atención médica que una persona no está calificada para dar y que eso tiene que darse, ¿verdad? En un lugar especial. No estoy hablando de esos casos, que se comprende que sí que los hay. Pero luego está lo que siempre se ha hecho y hasta en el mundo los incrédulos lo hacen. Los padres y los hijos cuidan de los padres y ahí todos se cuidan mutuamente. Pues el creyente debería estar en la vanguardia y la iglesia en la vanguardia de las personas necesitadas, pues en el Antiguo Testamento, en los Salmos, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos.